Continuamos con nuestra serie de desafío. En el libro de Daniel, el estudio de hoy lleva el título Te desafío, defiende. Y estaremos en el capítulo 7, entre otras escrituras. Oí de un hombre que decía que andando, pero estaba muerto. Y esto le llamó la atención a su esposa, sus amistades, lo llevaron con doctores, incluyendo un psiquiatra. Aquel doctor psiquiatra decidió que debían de convencer a este hombre de que no estaba muerto por un solo examen de que le dijeron, un hombre muerto no sangra. Al paso de los meses, el doctor le dio a este paciente libros médicos, hasta lo invitó para que viera una aptosía. Después de algunos meses, el paciente, ¿verdad?, se rindió, dijo, ustedes también, estoy de acuerdo, un muerto no sangra. El doctor sacó una aguja y le picó en el brazo y aquel hombre sangró. Entonces aquel hombre exclamó con mucha admiración, ¿cómo creen ustedes? Ahora puedo decirles que hasta los muertos sangran. Entonces, esto, por muchos siglos, la gente ha visto la Biblia como un libro muerto. Dicen que es un libro al que se burlan, que un libro que está fuera de orden, que no habla de las cosas reales de la vida, que todo es alegórico y no es real, y que es un libro muerto. En el estudio hoy vamos a picar la Biblia y vamos a observar que sangra. Lo haremos en los estudios siguientes, en la segunda parte del libro de Daniel, porque estamos centrando una parte especial del libro de Daniel que nos muestra este tipo de estudios analíticos, donde vamos a ver profecía, porque hasta este punto el libro de Daniel ha sido fácil de entender, fácil de aplicar, nos habla de historias y de narraciones. La historia de los tres jóvenes hebreos que se opusieron a honrar la estatua de oro que levantó el rey y cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y continuar siendo fieles a Dios. La historia acerca de la gran fiesta del rey Belsasar y la historia del foso de los leones. Vimos que Daniel fue lanzado en el foso de los leones, pero ahora que vamos a ver a Daniel en el asiento de los que critican, lo vamos a ver que es diferente. Lo mejor porta que podemos ver el libro de Daniel es verlo en una sección diferente del capítulo 6, porque no se lee igual. Capítulo 6 de Daniel concluye en forma cronológica de Daniel. Ahora vamos a entrar en una parte apocalíptica, la parte profética del libro de Daniel. La mejor forma que podemos ver a Daniel es separarlo el libro en dos y entender que los primeros seis capítulos eran en su mayoría históricos con algunas predicciones. Pero los últimos seis libros del libro de Daniel son en su mayoría predicción y un poco de historia. Entonces, este libro va a ser un estudio bíblico diferente. Les quiero advertir que va a ser una revoltura de historia, profecía y episodios de zona ultraluz. Al pasar por este capítulo, esta segunda parte del libro de Daniel, les voy a retar que entiendan su fe mejor, que estén mejor preparados como cristianos para poder defender nuestra creencia. Cuando tienes una conversación con alguien que te pregunta por qué crees en este libro, no simplemente le vas a decir, pues yo tengo mi fe y tú tienes la tuya. No. Tú tienes que explicar más profundamente acerca de las profecías. Es lo que nos dice en el Nuevo Testamento Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el desafío al que yo les llamo, a que entendamos las verdades que vamos a aprender de esta profecía del libro de Daniel. No solamente lo que creemos, sino por qué creemos lo que creemos y estar retados a defender tu fe y presentar razón cuando la gente te pregunte por qué crees en la Biblia. Oí la historia de Carlos Henry, que ya está en el cielo, un teólogo y autor de libros que cuando era estudiante en su universidad y la gente reconocía que él era creyente, venían y lo probaban, lo ponían a prueba porque creía en Cristo. En una ocasión estaba un incrédulo y le hizo sus preguntas. Carlos, te quiero preguntar, ¿tú de veras crees en ese libro que tú llevas, que es la Biblia y todas sus historias? ¿Tú quieres decir que crees que hubo un diluvio universal y crees la historia de Jonás y la ballena? Carlos contestó, sí, señor, yo creo exactamente en todo lo que esta Biblia dice. Este hombre continuó tratando de burlarse de él, tratando de avergonzarlo y le preguntó, ¿acaso usted cree cómo es que un hombre como Jonás pudo sobrevivir en el vientre de una ballena, sabiendo que en el vientre de esa ballena hay gases gastronómicos y sin tener el oxígeno adecuado para sobrevivir? Con todas estas adversidades, ¿cómo puedes tú comprobarme que este Jonás sobrevivió en el vientre de la ballena? Y continuó, Carlos contestó, no tengo todas esas respuestas, pero cuando yo llegue al cielo, yo le preguntaré a Jonás. Este escéptico dijo, ¿pero qué tal si Jonás no está en el cielo? Carlos le contestó, bueno, entonces usted será el que va a tener que preguntárselo. Es una historia media interesante y parece que es historia de niños. Creo que nosotros podemos contestar mejor que esto. Hoy vamos a leer en capítulo 7, verso 1 de Daniel para ver el panorama del futuro. Vamos a verlo rápidamente y en los estudios futuros lo vamos a entender mejor. Así que leemos en Daniel 7, verso 1, que dice, en el primer año de Belsasar de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Verso 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en escieta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un león pardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía de y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Habían también quitado a las otras bestias sus dominios, pero les había sido prolongada la vida hasta este tiempo. Mientras yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hasta el verso 14. Es Daniel 7, 1 a 14. Así que dice aquí que su reino nunca será destruido. Básicamente lo que hemos leído aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel tuvo visión, escribió lo que vio y Daniel explicó. Y así pasó el tiempo. Notemos que es una escena histórica en este caso. Como los demás capítulos de Daniel, se dan nombres propios, Belsasar, el gobernador. Sabemos que dónde estaba Daniel en Babilonia. Sabemos qué tanto estaba en Babilonia. Sabemos cuánto tiempo estuvieron los hijos de Israel en Babilonia, 70 años antes que fueron regresados a Jerusalén. Con todos estos detalles, nos lleva a un problema. Comenzando con el capítulo 7 de Daniel hasta el fin del libro, tenemos un problema increíble. Este problema es simplemente que porque hay tantos detalles y predicciones del futuro de Daniel, muchos se cumplieron al pie de la letra. Esto nos trae el interés y el escepticismo de los críticos e incrédulos. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Daniel se encuentran 35 versos, y en estos 35 versos se encuentran 135 profecías documentadas que ya se han cumplido. Eso es lo que encontramos. 135 predicciones ya cumplidas en 35 versos del capítulo 11 de Daniel que ya sucedieron, ya se cumplieron. Esto lleva a los críticos y los da interés a los escepticistas. Porque esto es problema, porque vamos a ilustrar este problema. El doctor A. K. S. Morgan dio una ejemplos, dijo, supongamos que yo tengo en mi bolsa 10 monedas de un centavo marcadas del 1 al 10 y antes de meter mi mano en mi bolsa yo les voy a asegurar que voy a meter mi mano y en mi bolsa voy a sacar el centavo que está marcado con el número 1 y si yo meto mi mano en mi bolsa y saco la moneda marcada con el número 1, entonces ¿qué son las oportunidades de continuar haciendo lo mismo con los centavos que quedan? Quedan una entre 10 oportunidades, pero si yo dijera, damas y caballeros, ahora voy a meter mi mano en la bolsa y voy a seleccionar la moneda marcada con el número 2, entonces las posibilidades son menos, pero aumenta del 1 a 100. Si yo continuara sacando estas monedas marcadas del 1 al 10, todas en un orden en secuencia, entonces las posibilidades son una en un millón de poder sacarlos en orden. Supongamos que yo hiciera todo esto, se quedaran sorprendidos, admirados, a lo mejor hasta me aplauden, pero los que están observando dijeran, aquí hay trampa, aquí este juego está preparado, no hay posibilidades que se pueda hacer en forma normal, ese es el problema que tenemos aquí, cuando los escépticos, incrédulos en la Biblia, vienen a leer la vida con dos predisposiciones. Predisposición número uno, que vivimos en un tiempo donde los milagros ya son imposibles. Predisposición número dos sería que, la verdad, el primero es verdad, y con todo que vemos en Daniel, Y muchos dicen que lo que vemos en el libro de Daniel nunca sucedió. Y luego dicen, debe de haberse escrito después que esto sucedió. No antes como profecía, sino que lo escribieron como historia. Alguien escribió esta historia después que tomó lugar. Eso es como estas gentes vienen y leen la Biblia. Nosotros los cristianos no tenemos ese problema. Nosotros creemos la profecía. Cuando leemos la profecía nos gozamos porque creemos que Dios profetiza. Simplemente son evidencias de poder increíble de Dios. Dios demuestra quién es quién y que debemos reconocerlo. Y para Dios nada hay imposible. Él puede predecir, profetizar con detalle por adelantado. No es tan difícil como tú te levantes por la mañana y decir, hoy va a llover en alguna parte en el mundo. O también un reloj que está quebrado siempre va a mostrar las 12 del día de la noche a algún tiempo, aunque esté atrasado o adelantado. Pero cuando Dios nos da este tipo de información con tanta exactitud, por adelantado, los incrédulos lo ven como un problema y dicen, debe de haber alguna trampa, alguna explicación natural, porque no creemos en lo supernatural. Como un niño de 9 años que fue a la escuela dominical y al regresar a su hogar, la mamá le preguntó, hijo, ¿qué aprendiste hoy en la escuela dominical? ¿Qué te dijo tu maestro? Entonces el chamaco le dice a su mamá, lo que sucedió, que los hijos de Israel estaban encorralados por los egipcios, pero Moisés llamó a los ingenieros para que construyeran un puente flotante en el Mar Rojo. Así pasaron los hijos de Israel, cruzaron el mar y luego Moisés usó sus walkie-talkies y usó su radio y teléfono y llamó y los helicópteros vinieron y bombardearon aquel puente y de esta forma los egipcios todos quedaron ahogados en el mar muerto. Su mamá lo vio. ¿Tú me quieres decir que eso es lo que te enseñó tu maestro de escuela dominical esta mañana? Dijo el muchacho, mamá, verdaderamente no, pero si yo te lo explicara como lo explicó el maestro, nunca me lo creerías. Eso es lo que ven los cristianos, los liberales. No pueden creer en lo celestial, en lo supernatural, sino que tienen que hacer sus propias historias, inventar sus historias. No dicen que no era el Mar Rojo, sino que era un arroyo que tenía como 16 o 18 pulgadas de altura y así los hijos de Israel pudieron cruzar a pie con el agua a la rodilla. Y que no era maná en la que descendió del cielo, sino que era un cierto rocío que es muy común en la península del monte Sinaí. Así que también dicen que la resurrección de Cristo no tomó lugar. Lo que sucedió fue que los discípulos simplemente estaban alucinados, cansados porque no habían dormido, o de veras Jesús murió, simplemente quedó desmayado y luego se levantó. O Daniel no escribió este libro, sino que alguien más lo escribió después de que sucedió y fue historia. Es lo que muchos escépticos creen, porque las predicciones tan maravillosas que se han cumplido. Vamos a ver un poquito de historia. Este comenzó a surgir, esta idea comenzó a surgir como para el siglo número 3 después de Cristo. Este individuo llamado Potpurri, que era un filósofo platónico, era pagano, incrédulo, escribió por lo menos 15 libros a contra de los cristianos. Este escribió por lo menos 15 libros llamados Contra Cristo. Trataba de negar la existencia de Cristo. Él decía que todo era politeísta. Así que este señor Potpurri dijo que Daniel, que estamos diciendo que escribió el libro de Daniel, de veras no escribió el libro de Daniel, sino que algún judío desconocido, más tarde, entre como por el año 165 antes de Cristo, en el periodo intertestamentario, era un judío que escribió después que sucedió todas estas cosas que Daniel escribió como 400 años después. Y esta fue una forma que mintieron y lo hicieron ver como profecía, que no había sido en el siglo 6 antes de Cristo, sino que algún judío desconocido, macabeo, en el periodo de 400 años entre testamentos, lo escribió. Entonces, tú que me estás escuchando dirás, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué emplear tanto tiempo en estudiar esto? Yo te voy a decir por qué es importante. Este libro de Daniel es profecía, y si el libro de Daniel no es verdad, entonces toda la historia de la Biblia, incluyendo la historia de nuestro Jesús, sería desacreditada, porque Jesús dijo, cuando veas la abominación y desolación de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y tú dirás, cuando veas la abominación y desolación de que habló el profeta Daniel, van a decir, Daniel, engañador, no fue lo que dijo Jesús. Entonces, si esto no fue escrito como fue escrito, sino más tarde, así que la credibilidad de Jesús sería una duda, quedaría en duda. No solamente esto, sino todo el Nuevo Testamento, los escritos de Pedro, Pablo y Juan, que escribieron de la literatura apocalíptica y la relación que tuvieron con Jesús, todo lo que ellos escribieron quedaría desacreditado como el libro de Daniel. Profetiza en los capítulos que siguen de capítulo 7 hasta el fin. Voy a leer lo que escribió alguien más. El señor Isaac Newton, que observó la gravedad, Isaac Newton escribió más apologética, o sea, aclaración y defensa de la verdad, que acerca de la ciencia. Este señor Isaac Newton escribió, todo lo que se oponga a la profecía del libro de Daniel es lo mismo como si se pone a contra de la religión cristiana. En otras palabras, todo esto no es verdad, es mentira, es preparado. Si nosotros explicamos la Biblia y no sangra, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos levantamos por la mañana? Nos alistamos para ir a la iglesia para cantar a un Dios que no existe y leemos un libro que está desacreditado, así que Daniel documentó el futuro. Quiero que veamos ahora cómo Daniel defiende sus hechos, los hechos que escribió en la Biblia. Vamos a regresar al capítulo 7 de Daniel, verso 1. Dice, el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Así que aquí dice que Daniel, en el primer año del rey Belsasar, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, no estaba dormido, estaba despierto, no estaba soñando, sino que él dice que fue visión. He aquí, los cuatro vientos del cielo combatían en gran manera. ¿Cuáles cuatro vientos? Ese es un término anciano para referirse a los cuatro puntos cardinales. Dice, todo aquí, los vientos combatían en grandes, y quizás se refería a los mares mediterráneo, y porque Daniel había vivido en la orilla del mar Mediterráneo. La Biblia menciona cuatro mares: el mar de Galilea, el mar muerto, el mar rojo y el gran río, el gran mar Mediterráneo. Así que Daniel está mencionando donde creció, en Judea, en la costa de Israel, a las orillas del gran mar Mediterráneo, y así él ve todo esto en esta visión. Una vez más, Daniel menciona lugares, Daniel menciona nombres con toda claridad. Eso es lo que Daniel vio, lo escribió. Y lo que Daniel pensó y escribió, creemos que él escribió como por el siglo número 6 antes de Cristo. Creemos que Daniel defiende los hechos como la arqueología. Ahora veremos cómo por muchos siglos los incrédulos desacreditan al libro de Daniel porque menciona a Belsasar, un rey que nunca existió, que no aparece en ninguno de sus libros históricos. Así que libros más libros, pasaron años más años, los incrédulos desacreditaban el libro de Daniel porque mencionaba a Belsasar, hasta que por los años 1854 se descubrió arqueológicamente un cilindro de barro donde había escrito una oración que mencionaba al rey Nabonides y a su hijo Belsasar. Hasta entonces los críticos se quedaron callados, no sabían cómo contestar a este descubrimiento arqueológico. Nosotros entendemos que no solamente hablaba de el hijo de Benaidas y su hijo Belsasar, sino que también notamos algo más. Con todo de que hablaba de Belsasar y menciona, así como Daniel lo menciona, esa es la los descubrimientos en 1854, también entendemos que el nombre de Belsasar desapareció de la historia muy temprano. Entonces, otro historiador que visitaba Babilonia como 200 años después, llamado Oratos, griego, que escribió acerca de todos los reyes y reinas que existieron hasta aquel tiempo históricamente, pero no mencionó a Belsasar. Con todo que sabía que había existido, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que un judío, escribiendo en el año 165 a.C., escribió lo que los historiadores de aquel día no escribieron? Entonces, no mencionó a Belsasar. Esto quedó hasta los descubrimientos más recientes arqueológicamente, se han descubierto lo que Daniel escribió en su libro. Un segundo lugar de paleografía, ese término paleografía siempre me quiere decir una palabra que va de acuerdo a la arqueología. No es que yo sea muy inteligente. Paleografía siempre quiere decir documentos antiguos. Son manuscritos que nos presentan evidencias. Al estudiar estas evidencias en los manuscritos de las escrituras antiguas, vamos a ver lo que hablaba los estudios antiguos. Ustedes han oído la versión bíblica Septuagésima. Esta versión Septuagésima de la Biblia es la traducción más famosa y antigua del Antiguo Testamento. Traducido de hebreo a griego, como 275 a.C., por eruditos en Alejandría, Egipto. 275 a.C. son 110 años antes del el supuesto libro falso de Daniel, según los incrédulos. Al ver la parte septuagésima escrita que encontraron en esos libros septuagésimos, el libro de Daniel, 110 años antes que se escribiera el libro de Daniel, se encontró el nombre de Daniel escrito en la versión septuagésima. Luego encontramos los rollos del Mar Muerto. Quizás los descubrimientos arqueológicos más modernos que nos comprueban que se encontraron en la cueva de Qumran escritos en hebreo y arameo. En la cueva número 1 y número 2 de Qumran se descubrieron estos fragmentos del libro de Daniel escritos en hebreo y arameo. El idioma arameo era el idioma macabeo en el periodo testamentario. Como por el siglo número 6, el estilo arameo, el tipo de idioma que entendía y escribió Daniel. Así que la arqueología, paleografía y luego la historia. Daniel tuvo esta visión, la escribió y la escribió el resto del libro de Daniel. Son cosas que Daniel vio y dice que van a suceder, a tomar lugar. Eso se escribió miles de años antes que sucedieron. Si tú predices algo y nunca sucede, entonces eres un falso profeta. Pero si tú predices algo y luego la historia lo comprueba que sucedió, espero que la gente que lo vea quede convencido de que eres un profeta de Dios. La historia lo comprueba. Daniel predijo 4 naciones poderosas que vendrían en el futuro. 3 de estas se mencionan por nombres en el libro de Daniel: Babilonia, Medo Persa y el reino griego. Si tú dijeras, lo supernatural no sucedió, el libro de Daniel fue escrito después de lo que sucedió, entonces lo que es historia. Tienes que llamar a los arqueológicos mentirosos, a los historiadores son mentirosos, y también al Señor Jesucristo como mentiroso, lo cual no es cierto. Las evidencias comprueban y están a contra de los críticos, a contra de los escépticos. Si tú picas la Biblia va a sangrar por la sangre de Cristo que está en toda la Biblia. Un escritor de la NASA llamado Roberto Jastrow dijo, la ciencia comprueba la historia y el poder de la profecía, aunque algunos lo ven como un sueño, porque entonces los ignorantes ignoran cómo podemos leer la profecía. Es como ver un montón de arqueológicos que están descubriendo arqueología y arqueología y dicen, hemos descubierto algo hermoso, quizás eso significa esto y comprueba la Biblia. Nosotros como bíblicos le podemos decir, te lo dije, la Biblia lo predice y es verdad, pero los críticos no lo quieren aceptar. Luego vemos la profecía. La profecía es uno de los hechos que defienden la exactitud de la Biblia. Yo diría, de todas las otras cosas, la profecía es la verificación de que Dios nos ha ordenado y nos ha mandado los escritos como el libro de Daniel. Porque la profecía dice que sucederá y sucederá. Porque Dios es todo poder, omnipotente, omnisciente. Encontramos cientos de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Dios dijo a Abraham de que sus descendientes iban a ser esclavos, estar en tierra lejana por 400 años, y así sucedió. ¿Cuántos tuvieron los hijos de Israel en Egipto? 400 años. Dios le mencionó de que los hijos de Israel serían esclavos en Babilonia por 70 años. Y luego, así fue, estuvieron en Babilonia por 300 años. Luego, el profeta Isaías escribió de Ciro 200 años antes que Ciro existiera y que Ciro iba a ser el rey de Babilonia, iba a ser derrotado. Entonces, esto fue cientos de años antes que naciera el rey Ciro. Dios nos está diciendo, yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el futuro y cosas que aún no han sucedido. Solo Dios conoce el principio y puede declarar el fin. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El capítulo 7 es el capítulo más comprensivo de todos los panoramas y profecías de todo el Antiguo Testamento, quizás de todas las Escrituras. Bueno, esto es increíble, tan increíble que el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, todos vamos a ver que todos están concentrados en el capítulo 7 del libro de Daniel. Así que Daniel se defiende por los hechos. Vamos a ver cómo Daniel describe lo que describe. Ya leímos varios versos del capítulo 7. Vamos a regresar para ver la visión de esas 4 bestias que menciona Daniel en 7:4 y en adelante. Nosotros leemos hasta versos 16 y 17, dice que aquí aparece un intérprete que le dice, Daniel, lo que viste, esas 4 bestias son 4 reinos que surgirán en el futuro en la tierra. Entonces, vamos a mencionar algo que ustedes deben de entender. Por ejemplo, el sueño que tuvo Daniel corresponde con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor muchos años antes de este hecho. Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua, recuerdan, cabeza de oro, pecho de plata y bronce, y las piernas de barro y hierro. El sueño que tuvo Daniel ve en la visión que tuvo Daniel ve cuatro bestias. La pregunta es, ¿qué significa estas cuatro bestias? Yo creo que de Nabucodonosor, como un rey incrédulo y pagano, veía la visión con perspectivas humanas, y Daniel las veía con una perspectiva celestial. Y Daniel cree en Dios. Esta enorme estatua que veía el rey de bronce y de oro y plata, esto representa estos reinados que vendrán después y que van a pelear los unos con los otros. Es el retrato que podemos ver y asegurar y ver la historia, cómo sucedió. Lo que sucede en nuestros días también fue profetizado y lo podemos ver. No hay paz en nuestro mundo. Todos los reyes tratan de pelear los unos con los otros para obtener poder. Podemos ver cómo un reino continúa peleando con otro y otro y otro. Nunca descansan ni dejan de pelear. Así que el rey Nabucodonosor lo veía con perspectiva humana, con perspectiva mundana, pero el profeta lo veía con una perspectiva celestial. El profeta Samuel, cuando fue a buscar al segundo rey de Israel y fue a la casa de Jesse, cuando vio al mayor de los hijos, que se llamaba Eliab, y dijo, este parece ser el rey. Dios le dijo, no, este no, porque Dios no ve como ve el hombre. El hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón, o lo que hay en el corazón. Daniel capítulo 7 nos muestra cómo Dios ve el corazón de cada persona. En Daniel 7, verso 4, dice, la primera bestia era como un león, y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto corresponde con la cabeza de oro que vio el rey, y Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, rey, tú eres la cabeza de oro, tú eres el reino más poderoso. Y esto es fascinante, porque en los descubrimientos arqueológicos de la ciudad de Babilonia se han descubierto principalmente a la puerta real, se han encontrado ejemplos de leones con alas que tenía el rey en Babilonia. Esto era, mostraba un león con alas. Como el rey es el rey de las bestias, y con alas esto habla de poder, dominación, de rapidez, caracteriza a Nabucodonosor, como por el año 605 a.C., y los egipcios gobernaron todo lo que había mundo poderoso a ese tiempo, como un león. Esto representa a Babilonia, que es lo que Daniel le dijo en el capítulo 2 a Nabucodonosor, que iba a ser el rey más poderoso que existiera. Notemos que dice aquí, se le quitaron las alas a esta fiera. Esto nos indica que esta nación comenzó a perder poder. La mayoría de los eruditos, y yo también creo, que describe a Nabucodonosor cuando fue humillado. Y se le dio, después que se humilló en la presencia de Dios, Dios le dio un corazón nuevo, un corazón que se humilló. En el verso 5 de Daniel 7 vemos el segundo reinado, que es el reinado Medo-Persa, de que habla, y también se mostraba dice verso 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y se le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Así que el oso es una fiera más despacio que un león, no tan ágil como un león, pero un oso es bruto, tiene una fuerza feroz, una fuerza horrible. Hablé con un amigo que tengo en Alaska y me hablaba de los osos que después que pasa el invierno se levantan y caminan por los lugares donde vive la gente humana. Dice, en esta ocasión yo estaba en el portal de mi casa y venía un enorme oso caminando hacia mí. Yo levanté mi rifle que tenemos para balacear los osos, un rifle muy potente, le disparé a aquel oso, le pegué en el pecho, continuó caminando, le volví a disparar por segunda vez, le pegué en el pecho, continuó caminando y hasta que llegó casi al portal de mi casa, le disparé por tercera vez, aquel oso finalmente cayó frente a mí, pero después que le disparé tres veces, porque el oso es muy fuerte, y este es una descripción del imperio Medo-Persa. Sabemos que en la batalla que el rey tuvo contra los griegos, este rey Artajerxes pudo levantar un ejército tan grande que llegaba como a 2,500,000 y medio de soldados. Imagínense, caminaban muy despacio, pero con un gran poder. Eso es lo que describe el verso 5 del capítulo 7. Así que nos demuestra de que el cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto muestra que es la coalición del imperio medio persa. Los persas eran poderosos más que los medos. Y los historiadores lo comprueban. En el verso 6 de Daniel 7 nos habla de el leopardo. Dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Hasta este punto el leopardo es más ágil, más rápido que el oso y el león. Y dice que tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esa es una descripción del imperio que continuó, llamado el reino de Grecia. Cuando Alejandro el Grande dominó el mundo, comenzando por el año 334 a.C., sucedieron dos cosas que marcaron a este rey. La rapidez como conquistaba los diferentes países y lo rápido que cayó su reinado. En primer lugar, este Alejandro el Grande dominó todo el mundo que era conocido hasta este tiempo, desde Macedonia a Egipto hasta la India en un periodo como de 10 años. Muy rápido, tan rápido que el mismo Alejandro el Grande se sorprendió. Pero luego este reinado cayó, porque este rey murió a la edad de 31 años y sus gobernadores le arrimaron sabiendo que estaba muriendo y le hicieron la pregunta: díganos a quién debemos de darle su reinado, a quién se le debe de entregar. Alejandro el Grande contestó, dénselo a los grandes. Y este reino se dividió en cuatro reinados entre cuatro generales que eran. ¿Cuáles eran estos generales? Igual como las cuatro cabezas que había en esa bestia. ¿Cómo es que Daniel pudo predecir? Los críticos dicen, porque se escribió después que sucedió. Casandro, Lesímico, Seleuco y Ptolomeo fueron los cuatro generales que se dividió este reino en cuatro secciones. Es lo que predijo Daniel. En el verso 7 de Daniel 7:7, lo vamos a mencionar en los estudios futuros, pero aquí habla de, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. No dice cómo se veía, dice nomás la cuarta bestia. La descripción dice, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Qué es el reino que aquí menciona? Los 10 cuernos. Así que dice que tenía dientes de hierro, como la estatua que vio el rey Nabucodonosor, donde las piernas eran largas, y esto representa a Roma que gobernó por 1500 años, no como los otros reinados que reinaban por 200 o 300 años a lo más. Así, ustedes pueden escribir o ver después lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, donde Juan está viendo en su visión y describe la visión de un leopardo, un oso y un león. Todo esto Daniel lo profetizó y esto es único, mejor que cualquier otras predicciones. Entonces, si los profecía verdadera y que Dios la comprobó y la confirmó, y esto nos da la exactitud de esta profecía. Cada vez que yo estudio arqueología y profecía, y los que critican, ¿por qué es que los que critican insisten en contradecir la Biblia? ¿Por qué se oponen a la Biblia? Dicen, están buscando contradicciones. ¿No piensas tú que antes de ti hubo muchos otros críticos que se opusieron y se convencieron cuando se descubrió la arqueología? ¿Por qué es que insisten en contradecir la Biblia? Porque ellos mismos pueden estudiar y ver cómo se ha descubierto. Yo tengo una idea. Si yo fuera una persona que, como aquella persona que cuando se descubrió el microscopio, un rico se compró un microscopio y se divertía viendo las diferentes cosas, lo llevó a su hogar, a su comedor, se lo mostraba a su familia, y en una ocasión que estaba listo para la cena, usó el microscopio para ver la carne que iba a comer. Lo que vio en aquella carne lo espantó, porque vio que en aquella carne había algo que se movía. Esto lo espantó porque pensó que eran gusanos. ¿Y qué hizo este señor? Destruyó el microscopio. Lo aventó. ¿Qué hizo con la carne que se iba a comer? Se deshizo del microscopio, cuando en verdad se debía de haber deshecho de la carne. Así, los incrédulos están a contra de la Biblia, no porque la Biblia nos habla del futuro, sino porque la Biblia les da testimonio de que su corazón es malo. La Biblia nos dice que hombres y mujeres por naturaleza somos pecaminosos, necesitamos un Salvador, y la única solución es la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y eso es lo que los incrédulos no quieren ver ni oír, sino que destruyen el microscopio. Como en nuestro caso, no vamos a destruir la Biblia. Yo te digo, si tú le picas a la Biblia, va a sangrar con la verdad de Jesús. Así que si Dios nos presenta en tanto detalle nuestro futuro, ¿no crees que Él pueda encargarse y cuidarte en tu futuro y proveer para ti en el futuro? Démosle gracias al Señor. Padre Santo, este capítulo que hemos leído nos muestra y nos comprueba la veracidad de tu palabra, la veracidad de tu verdad. Mucha gente considera que la Biblia está muerta. Nosotros les podemos mostrar cómo la Biblia sangra con verdades. Principalmente nosotros los creyentes nos gozamos cuando leemos las Sagradas Escrituras y estamos tan agradecidos de que tenemos un libro que viene del corazón de Dios y es ilustrado por el Espíritu Santo. La Biblia es tan clara como si tú estuvieras oyendo la voz de Dios que te está diciendo. Por eso te decimos, Padre Santo, en todo momento, en Jesús descansamos y en Jesús te decimos gracias en el nombre de Jesús siempre. Amén, amén y amén.